Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 27. Crónicamente enfermo con mucho conocimiento y muy poca comprensión. Meditación para la oración de apertura. El oidor que se asemeja al buen terreno. Leeré de palabras de vida del gran maestro, comenzando en el segundo párrafo de la página 40. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre y con sus hábitos de vida, pero el oidor que se asemeja al buen terreno, al recibir la palabra, acepta todas sus condiciones y requisitos. Y da fruto en paciencia. Nadie que reciba la palabra de Dios quedará libre de dificultades y pruebas. Pero cuando se presenta la aflicción, el verdadero cristiano no se inquieta, no pierde la confianza ni se desalienta. Aunque no podamos ver los resultados finales, ni podamos discernir el propósito de las providencias de Dios, no hemos de desechar nuestra confianza. Recordando las tiernas misericordias del Señor, debemos descargar en Él nuestra inquietud y esperar con paciencia su salvación. La vida espiritual se fortalece con el conflicto. Las pruebas, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor, a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Pidamos que nuestra percepción espiritual sea vivificada para que más fácilmente entendamos los procedimientos de Dios en respuesta a nuestras oraciones. Que por medio del conflicto la vida espiritual se fortalece. Que no perdamos nuestra confianza cuando surgen las aflicciones, sino que como Pablo nos regocijemos de haber sido tenidos por dignos para sufrir en paciencia. Propiedad literaria, 1948-1954. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Crónicamente enfermo con mucho conocimiento y muy poca comprensión. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los de Adventistas del séptimo día, el sábado, 14 de febrero de 1948, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Para ilustrar el tema de nuestro estudio esta tarde, tomemos por ejemplo el libro que la denominación ha puesto en Daniel y el Apocalipsis, los dos libros más inapreciados de la Biblia. El libro que tengo en mente originalmente fue titulado Pensamientos acerca de Daniel y el Apocalipsis. Está escrito de manera ilustrada, y tan convincentes son sus contenidos que miles de copias han sido vendidas por todo el mundo en un número de lenguajes. Alguien que pueda escribir un libro como este, evidentemente tiene gran conocimiento. Debemos, de cualquier manera, examinar para ver cuánto entendimiento hay en los libros mismos de Daniel y del Apocalipsis. Tomemos por ejemplo Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la mujer coronada con una corona de 12 estrellas. La denominación en el libro que mencioné explica que esta mujer es un símbolo de la iglesia cristiana, que vestida del sol es el evangelio de Cristo, y el público parece tomarlo muy sutilmente. Pero si se le preguntara a los hermanos, ¿cómo puede ser la mujer un símbolo de la iglesia cristiana, y al mismo tiempo ser la madre de Cristo? Ellos tendrían un tiempo contestando, porque Cristo mismo trajo a existencia la iglesia cristiana 30 o más años después que nació. Por consiguiente, ella no puede ser su madre. Y si se les pregunta, ¿cómo puede la mujer vestida del sol simbolizar la iglesia cristiana vestida con el evangelio de Cristo, como ustedes afirman? Tendrían un tiempo difícil para contestar porque ella estaba vestida con el sol antes que Cristo naciera, y aún antes que el evangelio viniera a la existencia. Si se les hiciera estas preguntas a los hermanos, estoy seguro que llegarían a estar profundamente confundidos al tratar de responder. Pero por el hecho que nadie hace estas preguntas, muestra que hay totalmente muy poca comprensión en todo el cristianismo. De nuevo, usted no puede negar el hecho que la denominación ha hecho una exposición muy erudita de las siete trompetas, de labranza por medio de semejante simbolismo enredado, impulsando sus explicaciones de ellas con comentarios e historias y haciendo al pueblo tomarlas tan sutilmente como lo hacen. Por sus métodos eruditos, ellos sostienen que las langostas que salieron tan pronto como la estrella celestial abrió el pozo del abismo al tocar la quinta trompeta, Apocalipsis 9, 1 a 3, son símbolo de los ejércitos de los mahometanos. Ellos hacen esto no obstante que las langostas no habrían de matar a nadie, sino solamente que atormentasen a los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, mientras los mahometanos mataban a todo el que se parara en contra de ellos, especialmente a los cristianos, los que tenían el sello. Además, los hermanos explican que los 200 millones de caballos y jinetes que habrían de matar una tercera parte de los hombres Apocalipsis 9:18 son símbolo de un calvario mahometano, aunque los mahometanos nunca tuvieron semejante calvario tan grande en toda su existencia. Además, Juan el Revelador claramente dice que las colas de los caballos eran semejantes a serpientes, y sus cabezas las cabezas de leones que arrojaban fuego, humo y azufre. Contrario a estos hechos, los hermanos dicen que los caballos eran caballos árabes comunes, que los turcos armados con pistolas los montaban, que Juan fracasó en detectar que el fuego, humo y azufre venían de las pistolas, no de las bocas de los caballos. Yo digo que pervertir así las escrituras y todavía hacer que el pueblo crea que así está desarrollando la verdad, debe tener gran habilidad, pero muy poca comprensión del hecho que si Juan fuese dejado hablar disparates en esta parte de su visión, él podría haber sido dejado hablar disparates en todo el Apocalipsis, y que alguien que expresa así su opinión de las escrituras no está edificando, sino desbaratando la fe en todos los profetas, causando que uno diga que si las escrituras son así de imperfectas como las hacen aparecer, entonces ¿para qué son buenas? ¿Y cómo podemos encontrar la verdad y ser salvos por ella? Porque si los profetas mismos no pueden decir los hechos, entonces ¿cómo alguien de nosotros puede hacerlo miles de años después de su tiempo? Puesto que los hermanos no han sido capaces de ver esto, y puesto que nadie que ha estudiado sus exposiciones tampoco ha sido capaz, entonces ¿no les parece que aunque hay mucho conocimiento por todas partes, hay muy poco entendimiento por doquiera? Abordando una situación similar a esta, Pablo declara. Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo censura a los que cuyo conocimiento parece ser grande, pero su entendimiento embotado, los que no tenían un avance espiritual proporcionado con el tiempo, los que no podían apegarse estrictamente a lo que la palabra dice, no estaban desarrollados a la plenitud de cristianos. Él fue, por consiguiente, urgido a decir. Primera de Corintios 3:2. Os di a beber leche, y no vianda. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo estaba chasqueado con el progreso que habían hecho los corintios. Ellos todavía eran incapaces de tomar alimento fuerte. Concretamente hablando, él dice. Primera de Corintios 3:3-4. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Tomando partidos, algunos para Pablo y algunos para Apolos, en realidad ellos estaban aceptando lo que Dios había enviado por medio de un mensajero, y rechazando lo que él había enviado por medio del otro mensajero. Esto lo veremos aún más vívidamente en los versículos que siguen. Primera de Corintios 3:5-7. ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantea es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Dios es todo, y los hombres de su elección son solo sus portavoces. Primera de Corintios 3:8-9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto de escoger partidos estaba arruinando a los cristianos en los días de Pablo, y los está arruinando en nuestros días. Eso es, el pueblo está poniendo sus afectos en los hombres que les traen el conocimiento del Evangelio en lugar de ponerlos en el que les envía el Evangelio. Y peor que esto es el hecho que multitudes están poniendo sus afectos aún en hombres que no tienen una chispa de inspiración, hombres que no son enviados por Dios, pero que están corriendo sueltos de su propio acuerdo. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. La vida cristiana es, como si fuera, un edificio bajo construcción. Un mensajero de Dios echa el fundamento, y otro edifica encima. Así a ningún mensajero se le da todo el material con que construir. Por consiguiente, si alguien escogiera dar atención a este o aquel mensajero en vez de a Dios y a todos sus siervos que él mismo les envía uno después del otro, uno ciertamente será dejado con insuficiente material para construir, y consecuentemente sin el conocimiento que necesita tener a la venida del Señor. Primera de Corintios 3, 11 al 18. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Aquí se nos dice que las teorías, madera, heno, hojarasca, traídas por hombres que Dios no ha enviado, no inspirado, tales como a las que llamé su atención al principio, teorías que parecen surgir de un gran almacén de conocimiento, pero que están desprovistas del espíritu, son como ya vimos basura en la que el fuego de Dios prospera y las almas de los hombres perecen. Y de nuevo se nos dice que la sabiduría mundana es necedad con Dios, y que si deseamos que nuestra estructura de verdad resista la tormenta, necesitamos arrojar la basura y tomar todo el material enviado por Dios para continuar edificando. Primera de Corintios 3, 19, 20. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Puesto que la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, es mejor si no tenemos nada que ver con ella, y dejar de tomar partidos. Uno por Lutero, otro por Wesley, a un otro por Campbell, o Wade. Pero es mejor si estamos con el Señor, y aceptamos todas las verdades de todos sus siervos que le elige enviar. De otro modo, cuando lleguemos a la puerta, él tendrá que decirnos, apartaos de mí, nunca os conocí. Primera de Corintios 3, 21, 22. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Gloriarse en el hombre, sea en él, yo o en otro, es engañarse a sí mismo de todo. Tomemos por ejemplo a los judíos, ellos estaban determinados a ser de Moisés, y como lo vieron, aceptar los profetas, o aún a Cristo, para ellos significaba desistir de Moisés. Como resultado, en lugar de que todas las cosas fueran de ellos, lo perdieron todo, aún Moisés, ¿y dónde están ellos hoy? La madera, heno, y hojarasca que apilaron sobre la estructura de verdad después que Moisés los dejó, ha sido arrastrada por el fuego de la verdad, el Espíritu Santo. El único modo seguro de edificar es con la verdad enviada del trono de Dios. Así es como Moisés, los profetas, y los apóstoles edificaron, y así es como nosotros debemos edificar. Moisés, por ejemplo, fundó su estructura de verdad en la roca sólida de la creación, el Génesis, en la obra de aquel que creó los mundos, Hebreos 1:1. Los profetas después de él, también los apóstoles, continuaron edificando en el mismo fundamento, no en las teorías de los sacerdotes y rabinos, los así llamados educadores religiosos de ese día. Y esa es la razón por qué su estructura de verdad está hoy más firme que nunca antes. El conocimiento, vemos, desprovisto de entendimiento divino es tan devastador para el alma como el fuego suelto en una casa que está construida de madera y heno. Por lo tanto, no seamos más electores de partidos, sino vengamos a la mesa que Dios ha tendido tan abundantemente con alimento espiritual, y a la fiesta cabal imparcialmente y libre de prejuicio. Refresquemos nuestras almas y fortalezcamos nuestros fundamentos con buen entendimiento para que podamos permanecer contra el mal crónico del conocimiento mundano. Que venzamos la tentación en la fuerza del Todopoderoso, y se nos permita tener una parte en proclamar el mensaje cuando se intensifique en el fuerte pregón. Él viene pronto. Lejos, sobre las montañas, cansadas ha sido separada y esparcida la manada. Oscuro es el camino, desierto y triste. Penosas pruebas han llevado, ahora el llamado para reunirlas se está escuchando, solemne es esta voz de advertencia. Unidad, fe y amor abundan ofrece a la pequeña manada regocijo. Ahora están buscando la luz de la verdad, avanzan buscando ellas. Guardan todos los 10 mandamientos, ellos son santos, justos y verdaderos. Ellos se alimentan de las palabras de vida, precioso a su paladar, dulce. Oyen todos los preceptos de su maestro, se postran humildemente a sus pies. En aquel mundo de luz y belleza, en aquella ciudad de oro puro, pronto por las puertas de perlas ellos entrarán y de toda esta gloria participarán. Allí las divinas almas se espacían, libres de pecado, la pena y la muerte. El llanto nunca empañará aquellas mansiones donde los santos inmortales reinan. Él viene pronto desciendo con las nubes. Todos sus santos, sepultados, se levantan. Los redimidos en antífona combinación, aclaman su victoria de liberación. Oh, cuán esperada es tu aparición, ven, oh Salvador, ven pronto, bendita esperanza, nuestros espíritus alentados, toma tus hijos redimidos al hogar. Annie R. Smith.